Buenas tardes. Quería dar las gracias desde Internet haber venido esta tarde aquí a nuestra sede. En primer lugar, me gustaría excusar la asistencia de la directora María Luisa Grande, que está teniendo compromiso, pero en fin, yo que como secretario vengo en su nombre. Para nosotros es muy satisfactorio y es, sobre todo, estamos muy agradecidos por poder colaborar con Cero Culture y con este certamen de novela histórica. También lleva 5 años colaborando y además se trata de un certamen que cada vez está tomando más relevancia y mayor importancia. Dentro de nuestra columna vertebral de la UNED está la extensión universitaria, no solo en Úbeda, también en el resto de las ciudades en las que estamos y impartimos docencia universitaria, pero Úbeda es el modelo a seguir. En Úbeda, no solo el ayuntamiento, sino la sociedad, las asociaciones, formamos con ella lo que ahora se dice una sinergia para poder llevar a cabo una gran cantidad de actividades, y nosotros estamos muy contentos de hacerlo así. Especialmente coincide en un certamen de este tipo, ¿no? que tiene calidad, que es ambicioso y que tiene también una amplísima y prestigiosa nómina de autores. 28 autores durante unos pocos días, 10, 12 días, no se traen de cualquier manera. Por eso nosotros queremos darle la enhorabuena a la asociación y a la organización, porque conocemos lo que es hacer estas cosas y sabemos de la importancia y de la dificultad que tiene. Y hacerlo de manera tan bien organizada como la hacemos aquí, pues mejor, más todavía. Bien, esta tarde tenemos al autor, a Manuel Martínez y a Manuela, la protagonista del libro, que yo no voy a entrar en él, pero sí que tiene dos características que a mí me gustaría resaltar. La primera es la cercanía, nada más cercana que Manuela y Torre Perogil, una persona como ella para cualquiera de nosotros, pero nada más universal que las migraciones y la peripecia vital que sufrió Manuela y que ahora están sufriendo mucha gente, sufrió o pasó por la que pasó. De manera que seguro que vamos a estar muy satisfechos con su presencia. Muchas gracias por venir. Y lo he dicho, escuchar a María Luisa y los dejo con San Fruto.
Muy bien.
¿Se me escucha? ¿Se escucha bien?
No.
No, a ver.
No tiene, pero voy a llamar si va bien.
Claro.
Sí. Sí, se escucha bien, pero
sí. Es que sí se escucha ahora.
Sí, ahora. ¿Y no se escucha?
Cuando yo le da.
No.
Yo así.
¿Se me escucha ahora bien? O levanto un poquito el tono y. No, ¿verdad? Es que yo creo que como van forrados le cuesta el sonido. Bueno, voy a alzar un poquito la voz para que se me escuche mejor. Y en primer lugar, bueno, pues decirles que es un placer estar en esta mesa y estar acompañando a quienes acompañan esta noche, por supuesto al público también presente, y sobre todo agradecer a la organización del certamen, a Pablo Lozano, que es el director, que se ha puesto aquí en un plano muy discreto para no ser casi visto, pero sí, Pablo, quiero agradecerte a ti especialmente, a la organización, a Alberto Sanfrutos, que está aquí también, ¿no? El que siempre tengáis a vuestro ayuntamiento como un aliado más y que estemos trabajando codo con codo para que un evento de la magnitud que es este certamen de novela histórica y de la proyección que tiene ya nacional e internacional se pueda realizar en la ciudad de Úbeda y que tengamos el privilegio de poder contar con autores pues tan ilustres como los que nos han visitado y los que nos van a visitar en esta edición. a Manuel, que me lo he saltado y tendría que haber empezado por quien nos acoge en su casa. Muchísimas gracias, como siempre, por esa acogida que tenéis a vuestro ayuntamiento y a todos los colectivos de la ciudad, que lo decía hace un momento a los medios. Es verdad que últimamente es que estáis presentes en casi todo, y creo que eso es muy importante, ¿no? Y eso habla de la labor que está haciendo la universidad a distancia, nuestra universidad, que siempre lo digo que es nuestra universidad, por fomentar la cultura y por divulgar el conocimiento. Creo que eso es importantísimo en los tiempos que corren, y el que estéis ahí apoyando y apostando es vital, porque soy un puntal más del desarrollo cultural y el desarrollo de la ciudad de Úbeda y de la provincia de Jaén. Dicho esto, quiero agradecerle a Manuel, especialmente también, pues, el hecho de que considere que yo también esté aquí en esta mesa, ¿no?, que me invite, por el aprecio que le tengo a él personalmente como director de nuestras escuelas municipales y como amigo también, que así lo considero. Son muchos años ya trabajando con él, hace un trabajo maravilloso como director de las escuelas, pero luego también pues tiene un recorrido como escritor muy muy interesante. Son muchos libros los que ya ha publicado, y yo tuve el placer de presentar el primero que escribió, y hoy pues estar acompañándole es para mí también un honor, Manuel.
Gracias.
Te lo digo de corazón.
Muchas
y además con un libro que, bueno, yo estuve en el germen de la creación de este libro, porque me contaron cómo Nati había conocido a Manuela en la peluquería, y ella estaba hablando de su historia, de sus vivencias, ¿no? Y le pareció una cosa tan apasionante que se lo contó a Manuel. Y Manuel me contó a mí, oye, mira, que hemos conocido a una mujer de Torreperojil que ha tenido una vida apasionante. Y ahí, bueno, pues Manuel, con esa visión que tiene, vio que había material para un libro, para una novela. Y a Manuel a decirle que fue una mujer súper valiente, muy valiente. Es verdad que la necesidad obliga, y que lo vemos a diario, ¿no? Que lo decía Manuel con el tema de las migraciones. Pero hay que ser muy valiente para, en aquella época que tanto se desconocía, ¿no?, sobre todo de la cultura y de otros países, dar ese salto sin conocer el idioma, con el dinero justo para un billete, y plantarse allí y a ver qué pasa, ¿no? Y luego encontrarse una sociedad que nada tenía que ver con la sociedad en la que Manuela se había criado, ¿no? Pues creo que eso es muy valiente, y luego la fortuna también de haber caído en la familia que cayó, en una de las familias más importantes a nivel mundial en ese momento, como fue la familia Churchill. Yo creo que las vivencias de Manuela, que ahora ella nos narrará con esa naturalidad que decía Manuel y que yo he podido comprobar ahí atendiendo a los medios, pues yo creo que nos van a hacer disfrutar, y sobre todo pues ver cómo todos tenemos capacidad de salir adelante si nos lo proponemos. Yo creo que eso es una enseñanza que podemos ver en este libro, ¿no?, que no podemos quedarnos de manos cruzadas cuando no tenemos futuro. Ella salió con su marido y llegaron allí, pasaron por varias casas, no llegaron directamente a la familia Titi, yo se lo contaré a ella, no voy a decir nada más. Y bueno, pues ahora va a tener, yo creo que, un reconocimiento social con este libro, que se está vendiendo no solamente aquí en España, sino que Manuel me dijo que ya se estaba vendiendo también en otros países, en Inglaterra, creo, ¿no? Pues bueno, pues eso quizás sea la recompensa de tanto esfuerzo y tanto sufrimiento también pasado en los primeros años, que va a haber ahí como un testimonio también para tus nietos y para tus descendientes. Y bueno, yo creo que no me queda mucho más que decir. Agradecer a la organización, Alberto, que te mencioné al principio, a Pablo, a todos los miembros de Cero Culture, a todos los que estáis trabajando día a día y luchando para que la ciudad de Úbeda, no solamente con el certamen, sino con otros eventos que organizáis a lo largo del año, podamos ser referentes a nivel nacional como capital cultural que somos, y de ello presumimos, yo creo que merecidamente, por esa sociedad y ese tejido social tan activo que tenemos culturalmente hablando. Espero que disfrutéis de esta presentación, estoy segura de que sí. Y enhorabuena, Manuel.
Gracias.
Por esta publicación, que va por su segunda edición.
Sí.
Eso quiere decir que está gustando mucho.
Sí.
Y nada, y a seguir escribiendo y dándonos nuevas sorpresas.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias, Elena.
Espérate que esto.
Bueno, buenas tardes. Y sean todos bienvenidos a la décima edición del certamen de novela histórica Ciudad de Úbeda. Con este acto empezamos una edición muy especial, pues ya cumplimos 10 añitos, así y esto va creciendo, pero a toda pastilla. Allá por 2012, Pablo Lozano nos propuso a la Asociación en Defensa del Patrimonio Plaza Vieja y al Club de Lectura en Torno a la Palabra la creación de un premio de novela histórica que sirviera de lanzadera a autoras y autoras que escriben con la ilusión del que se siente creador y que albergan la esperanza de ver su obra impresa y leída por tanto y tanto aficionados a este género de novela que se está afianzando como uno de los de mayor auge en la narrativa mundial. Con la organización de un certamen dedicado a la literatura intentábamos aprobar una asignatura pendiente, pues entre tantas y tantas interesantes propuestas culturales y artísticas que Úbeda ofrecía a sus ciudadanos y visitantes, faltaba una dedicada a esta bella arte, a pesar del elenco de grandes escritoras con que cuenta nuestra ciudad. Roca Editorial en sus cuatro primeras ediciones, luego Ediciones B y Ediciones PAMIE desde 2018 son las editoriales que apoyaron esta feliz iniciativa. Al poco tiempo, el certamen pasó a ser organizado por Cero Culture, sigue todavía, con el apoyo de Summer Turismo y otras entidades. Y fue consolidándose y creciendo gracias a la intensa labor de Pablo y de sus muchos colaboradores y patrocinadores, que con los años se han ido multiplicando con el resultado que estamos viendo en esta décima edición. En la primera solicitábamos el apoyo institucional y económico de diferentes instituciones públicas y privadas, y a nuestra llamada acudieron la Fundación Caja Rural, el Ayuntamiento de Úbeda, la Diputación Provincial, la UNED. De ese modo, todo ha podido ir creciendo y perfeccionándose en este certamen. El programa de recreación y reconstrucción histórica, la faceta educativa y de animación cultural en los centros educativos de Úbeda, con conferencias y actividades de promoción de la lectura, talleres de carácter histórico, donaciones de novelas. Igualmente, al premio inicial Ciudad de Úbeda, para obras no publicadas, se le han podido sumar el premio Cerro de Úbeda, que se otorga a novelas ya publicadas, y el premio Ivan Howe a la trayectoria de algunos de los autores más importantes de este género, que ya han recibido Jesús Maeso, Santiago Costiguillo, Simon Scarrow y este año Gisbert Hayes. En este tiempo todo ha ido creciendo y ensanchándose en este certamen, así de la participación de unos pocos escritores y escritoras en su primera edición, y en todo caso muy relevantes, porque por ejemplo dos de los que nos acompañaron en la primera edición son los premios Planeta, Eva García Sáez de Usturi y Santiago Costeguillo, hemos conseguido concitar este año a 28 autoras y autoras que presentan sus novelas, cantidad muy superior a las ediciones anteriores. Y de una comisión lectora constituida en su inicio por un puñado de amantes de la literatura, que a duras penas lograba dar las tres o cuatro lecturas requeridas a todos y cada uno de los originales que nos llegaban, al principio todos en papel, hemos pasado a contar en esta edición con la comisión lectora más nutrida de su historia, compuesta por una sesentena de personas procedentes de todas las comunidades autónomas españolas e incluso de algunos países hispanoamericanos, gracias a la utilización de la videoconferencia que ha leído y releído los originales en formato digital ya para seleccionar los tres mejores que debían finalmente ser valorados por el jurado. Además, cada año se pone en marcha, como he dicho antes, un programa educativo dirigido a los centros de enseñanza de la ciudad y en el que participan diferentes escritoras y un amplio programa de recreaciones históricas y charlas que abarcan todas las épocas y momentos más importantes de la historia que se desarrollan en el marco de esta jornada y que permite la participación activa de cientos de personas pertenecientes a diferentes colectivos recreadores. Como novedad, se ha organizado por primera vez una feria del libro con firmas de autores en la que estos podrán establecer contacto e intercambiar impresiones sobre su obra con sus lectores. Este año, con motivo de esta décima edición, los miembros de la comisión organizadora del certamen redactamos un manifiesto en el que propugnamos la novela entendida como consecuencia de la realidad histórica y no como herramienta para inventar o idealizar el pasado y destinada a recuperar unos valores totalmente trasnochados que solo buscan reivindicar esa idea orgullosa y arrogante de una perdida grandeza imperial, de rancias convicciones religiosas, intolerante y carente, que buscaba y consiguió distanciar a España de una Europa laica, de la ciencia, de la técnica, de la democracia y de la libertad política y social. Nuestra referencia, por contra, son los valores universales de libertad, igualdad y fraternidad que implantó la Revolución Francesa, propia de una actitud ante la vida presidida por la razón y la confianza en el progreso, que quedaron truncados en España primero al enterrarse la Constitución de 1812, ilustrando una relación entre iguales y fructífera con nuestros países hermanos de América, alejándonos de ellos, y más tarde en el siglo XX con el fatal desenlace que tuvo la Segunda República. Fruto de esa intención de renovación y de ensanchamiento de fronteras, como nuestro idioma y su trascendencia mundial se merecen, es la presencia en esta edición de eminentes escritoras y escritoras de novela histórica de países hispanoamericanos, presencia que es una realidad gracias al programa de cooperación internacional entre el certamen de novela de UDA y la Agencia Española para el Desarrollo y la Cooperación. Y así nos vemos con tan solo 10 ediciones, con tan solo 10 ediciones, el certamen de novela histórica Ciudad de Úbeda se ha convertido en referente nacional. Y de bien adelante, plenamente internacional, con la incorporación de estas escritoras y escritoras procedentes en esta primera ocasión de Chile y Uruguay. Y ya finalizo con una cita de la escritora estadounidense especializada en el género histórico, Ruth Acetatis, que resume perfectamente nuestra idea de lo que ha de pretender la novela histórica. Todos los países tienen cicatrices y una historia dolorosa. Todas las familias tienen cicatrices y una historia dolorosa. Pero cuando se lee y se habla de relatos sobre conflictos históricos, tenemos una oportunidad para pasar de la reacción a la reflexión. De repente nos juntamos en el relato, el estudio y el recuerdo. En ese sentido, los libros nos unen no solo como comunidad global de lectores, sino también como comunidad humana global que anhela aprender del pasado. Muchas gracias. Lo dejo con...
Bien, buenas tardes, noches. ¿Se me oye bien?
Sí. Dejamos espacio, quitáis mascarilla.
Como queráis vosotros, ¿sí? Sí. Bueno, pues nos vamos a echar un poquito por acá.
Así me podéis estar más cómodos.
Ponte por aquí, Manuel. Ahí, así nos podemos quitar las mascarillas, ¿vale? Bien. Ya te puedo quitar. Bien. Buenas noches. Yo, en primer lugar, lo que quiero es agradecer pues a Cero Culture, la organización, y a todos los patrocinadores, el excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda, a la UNED y a tantos otros que colaboran, bueno, pues por que esté yo aquí. Yo, como decía Elena, yo me presento, pues fue la primera novela que me presentó y además presenta en la última que he hecho. Entre eso, pues median otras 8 o 9, pero bueno, ahí están. Entonces, bueno, en principio también quiero agradecerle, por supuesto, a ustedes, que sin estar ustedes aquí esto no sería tampoco posible. Entonces, mi agradecimiento por estar acompañándonos aquí. Quiero presentar a la mesa que estamos ahora mismo, que son Alfonso Fernández Malo y Manuela Malo. Son dos personas con historia. Manuela Malo, por la novela que estamos ahora, y Alfonso Fernández, que en su vida laboral ha sido un histórico del PSOE, un histórico también de es poeta, es novelista, y bueno, ojalá y cayeran en vuestras manos, si no lo conocéis, sus novelas, y sobre todo, bueno, a mí me gusta mucho la poesía también, Alfonso, de lo que escribe. En fin, son dos personas con historia. Una historia reciente, porque no toda la historia es pasada de los romanos y demás, también hay historia reciente, y ellos son dos de ellos, dos personajes. Y he querido que me acompañaran hoy aquí, Manuela, lógicamente, le voy a dar la palabra primero a Alfonso y después Manuela, y ya pues comenzamos a fondo también con la novela, que ya a fondo Alfonso pues nos va a poner un poco en condiciones. Alfonso,
le doy la palabra. Depende. Bueno, vamos a ver.
Sí, se oye. Un poquito, ahí.
Sí. ¿A que no? Sí, ahora. Bueno, bien, estoy contento, ¿no? Estoy contento aquí con esta gente, con mi parienta. Pero todos los malos somos parientes. Además de otras cosas, pero bueno, somos parientes. Y bueno, yo voy a leer una cosa, tiene dos partes, una primera parte, voy a leer la primera parte, la segunda me gustaría leerla, pero no quiero cansaros tampoco y no sé el tiempo que tenemos. Luego leo lo primero y lo segundo, como es independiente de lo primero, aunque sí relacionado en cuanto al fondo del asunto, pues lo decidimos sobre la marcha. Me satisface el hecho de estar en este acto con Manuel Martínez y con vosotros, apoyándolo como debe de apoyarse a un hombre entregado a un compromiso sin fronteras, apoyándolo por haber sabido tocar la fibra sensible de nuestros sentimientos mediante el retrato y denuncia de una situación tan descarnada, prototipo de desarraigo y desesperanza, desde la espera, desde el deseo desesperado de querer alumbrar otros días, otras realidades más humanas. La lectura de esta obra me ha abierto la herida, la memoria de mi exilio, memoria de los años negros, de vientos a la contra, de las sinrazones santificadas por las manos peritas de déspotas barnizados de cordura. Fuimos, por razones distintas, políticas o económicas, criaturas desarraigadas, sacadas de madre y metidas en madrastra, siempre a la espera, al acecho, para que cuando se produjera el cambio de la cosa, letanía repetida durante largo tiempo, poder regresar al canto primero, al beso sorprendido, al primer movimiento de salida, a la tierra que la memoria nunca echó en olvido. Manuela y Andrés supieron amar en medio del dolor. Resistí el roce de la soga siempre a punto. Callar y convertir la desgracia en sonrisa zorra. Burlar al enemigo a base de honradez, limpios como los chorros del oro, su contrapeso, su mercancía, su divisa, pero escondiendo los sentimientos, las cosas del alma, para supervivir con ellos, para no convertirse en tractos inútiles. Pero como hasta el rabo todo es toro, ahí está el exilio actual de muchos de los nuestros en busca de otros pagos. Nuestros jóvenes camino del exilio económico, con el pecho subido, al rebufo de esa libertad burguesa de gordas y altisonantes palabras, tan falta de corazón para enfrentar pesares. Exilio que también vemos, pero a la contra, en los que hoy vienen a nosotros, exilio de africanos, exilio servido en propia puerta, demandando pasaporte para proyectarse, para viajar a la felicidad suprema. Fuimos exiliados y, paradójicamente, hoy, recogedores de exilios ajenos, penosos y muchos más duros, a veces, que los padecidos por nosotros. Como hijo de exiliado en su día, exiliado por obligada reata familiar, me he unido a este acto desde el recuerdo imborrable de aquello que vivimos, con fe de carbonero, identificándome y mostrando mi apoyo absoluto a lo escrito por Manuel, este serrano que desde la generosidad más encomiable, pagado solamente por la satisfacción personal del deber cumplido, ha sido capaz de ponernos ante semejante entuerto, de revelarnos con pulso y firmeza cuantas desatenciones, injusticias y tiranías ha ido encontrando a su paso, todo escrito con la entereza del que desinteresadamente ama. Tengo que decir, para terminar, que esta tarde nos encontramos en un acto de alta reivindicación, totalmente justificable en virtud de la necesidad de poner al alcance de todos, fundamentalmente de los desconocedores, nuestras vicisitudes al respecto, al objeto de no convertirlas, mediante nuestro silencio, en satinadas historietas al paso de los días, sino en todo lo contrario, en muestras de sacrificios indelebles dignos de figuración en nuestro acervo común, con el exclusivo fin de colaborar, aportando otro granito de esperanza y compañía a los que hoy nos demandan un maná necesario y reparador en su calidad de hombres sin dibujo, de alucinados, de huidos hacia el pan. Me gustaría hacerlo justicia literaria, al menos mediante la lectura de un breve relato, historia protagonizada por un amigo que yo he procurado revivir con la felicidad que me fue dicha y desde el respeto más absoluto a sus protagonistas. Y ahora, si hay tiempo, lo leo, si no, aquí, hasta aquí he llegado. Ya vosotros, el tiempo
sí,
lo...
Sí, puedes leerlo, claro.
Bueno, pues bien, es un relato que viene en relación con el tema que hemos tratado, ¿no? Dice, Indalecio, el de Patrocinio, seguía soltero a pesar de que su mamá le diera la tabarra, como buena madre que era, con lo de que en la vida, que es humo, que se pasa en un periquete, en el tiempo que tarda un cura en santiguarse y decir amén, había que comprometerse con mujer cristiana, para que los días de la vejez no te redujeran a una soledad insoportable de puerta adentro. Se lo decía a su mamá para que el santo no se le fuera al cielo y muerta ella se quedara sin mamá y más solo que un perro sarnoso. El Inda decía, casi bíblicamente, que de los cariños a restregones él llevaba fuego más de 4 marcas que nunca podrían compararse con el cariño de la que te echó al mundo con dolor y sin esperar a cambio ni el más sorbo de agua, lo que tú pudieras darle. Ni más ni menos que se le había echado encima la recogida de la aceituna, casi por sorpresa, pero no como para meterlo en problemas que no pudieran tener solución, que los que tenían que ir con él, la gente que formaban su cuadrilla de siempre, seguían allí pendientes de su apalabramiento, 3 o 4 a la espera de su llamada, aunque a veces, con los belenes de las jubilaciones, pagas, subsidios y demás gabelas, se las deseaba para encontrar los hombres precisos, completando cuadrilla a base de algún morito contratado al paso. Este año un morito y 3 desde los de siempre, más el mismo, que aunque haga número, a la hora de contar debe contarse, como es natural, aunque sea trabajo en finca propia. Pudiera decirse que 5, contando morito y amo, como iguales a los otros 3. Hacía frío, pero no el frío desesperado de algunos años, y encalentándose al sol, fuera la ropa, en mangas de camisa y sudando. De todas formas, la primera mañana con muchas ganas toreras, con 4 bromas y las 4 tonterías que se ocurren cuando sabes que estás en lo que estás, y sobre todo para que no falte la ración de combustible que hay que seguir echando al cuerpo, que no caiga nieve, desde el mismo día del remate hasta la próxima temporada o hasta lo que pueda surgir en las entremedias. Que se fue la mañana sin que se dieran cuenta, que se fue encima la hora de comer, y que el Inda pegó un silbido corto y agudo y automáticamente todos a una cortaron la faena, cosa de un abrir y cerrar los ojos. Unos empinaron un trago de agua y otros de vino manchego, cada uno acomodado delante de su barca, pan en mano, echándose a la comida. Desconcertados de pronto, cuando el Inda se puso tieso y miró a su alrededor, inquisitivo, preguntando, ¿y dónde está el moro? El moro estaba escondido en la punta, caído, desmontado en el fondo de una vida. Sabiendo a ciencia cierta, sin extrañarse de nada, como que no trae comida, volvió a preguntar. Como comiendo, remachó el que lo había descubierto al primer golpe de vista. El Inda, como era linda para sus cosas, o simplemente para las cosas que sin más remedio tenían que ser como tenían que ser las cosas, tal como le había enseñado su mamá, se puso de pie, rebotado del suelo y cogiendo su barja echó camada arriba, hablando entre dientes, a tono mucho más templado conforme iba acercándose al morito hasta plantarse delante de él, preguntando con palabras y gestos, ¿qué pasa contigo, tío? ¿Es que no traes manduca? Pero el morito no traía manduca porque el morito no tenía posible hasta que no cobrara el primer dinero ganado con su trabajo. Nada de anticipo a fin de evitar malas interpretaciones por parte del patrón. Y eso era lo que trataba de decirle a Linda, que tras calibrarlo a vuela ojo, tomó asiento con prontitud rabiosa frente al africano, abriendo la barja, sacando la fiambrera y exigiéndole que comiera con él. Pero el morito soltó una especie de fufizo extraño cuando vio los torrenos, los chorizos, levantándose felinamente, dando un paso atrás, rehusando la invitación, rechazando y agradeciendo a la misma vez, señalando cielo con las manos y negando con la cabeza, diciendo así como galufo, galufo, provocando en el Inda, con su actitud intransigente, la reacción inmediata, ahora mucho más severa, de combinarlo a compartir la comida, no llegando a comprender la existencia de una religión contraria a que alguien pudiera comerse un chorizo o un par de torrenos. Que comas, coño, sotipote, ¿no ves que este trabajo mata mucho? Que te he dicho que comas, le he repetido varias veces, acercándole a la fiambrera, mientras el morita seguía invocando al profeta. A punto de estallar en improperio y rabia, de estrangularlo, de meterle a la fuerza el chorizo por la boca como el biberón a un zagaz que no quiere tomarse su cura, ante la imposibilidad de convencerlo, ni mucho ni poco, negado como estaba, echó camada abajo a punto de estallarle el cerebro, balbuceando palabras ininteligibles, siendo de pronto, en llegando a la altura de la cuadrilla, y sin que nadie lo esperara, de su propia boca, haciendo embudo con las manos, altavoz para las palabras, le gritó al morito con toda su fuerza: yo me cago en tu Dios y en el mío, que lo sepa, en el tuyo por no dejarte, y en el mío por permitirlo, cacho cabrón.
¿Qué grande eres?
No, hombre. Bien. Por lo pronto malo, ni regular siquiera.
Eso está bien.
Momento malo.
Aquí estamos entre malos, precisamente hoy, de buena gente. Bien, pues vamos a continuar con la novela en sí. En la novela, como se ha comentado aquí ya, Elena lo comentaba también, aparece, pues eso, porque yo me entero a través de Nati y a través de Marimí, que está aquí, que dije que lleva una peluquería ahí en Torre Perogil, de que Manuel Amaro, pues nada, estaba en la casa de la familia Chorchi. Y claro, a mí no te lo digo que digo, pero esto es una noticia muy agradable, noticia, bueno, que cualquier persona. Y bueno, pues yo corto ni perezoso, cogí mi grabadora y dije, oye, puedo hablar con tu madre y tal. Y Manuela, que es una persona muy simpática, muy agradable, y ya veréis qué mente más lucida tiene, pues me dijo que sin problema ninguno, y ahí me presenté yo, ¿eh, Manuela? Y allí pues con mi grabadora pues hablamos de un montón de cosas. Yo me hice un poco un recorrido de histórico, de cuando se fue, tecnológico y demás. Y yo al principio tenía la novela en pensamiento, y de hecho también un homenaje a todas esas familias que desde el año 58, incluso hasta ahora, ¿no?, han tenido que emigrar, han tenido que irse y dejar su tierra, ¿no?, para conseguir pues eso, un trabajo mejor y una vida más agradable para su hijo. Estamos hablando de que se fueron a Barcelona, salieron de Torre Perogil, hasta que llegaron a Inglaterra por cuestiones del destino. Y eso le podría haber pasado a cualquier persona, pero claro, el hecho de haber caído en esa familia, que antes de llegar a los Chorchis pasaron por otras familias también, pues de llegar a esa familia, pues creo que era interesante e importante dentro de la historia reciente de, bueno, de nuestra comarca, simplemente, no hay que ir más allá. Y entonces, pues bueno, ahí ya pues tuve que investigar, porque de los Chorchis, pues yo sabía, bueno, por lo que más o menos pensaba cualquier persona, o algo más, que las personas que hayan estudiado algo más del tema de Chorchis, pero por ejemplo, dentro de mis investigaciones, pues descubrí, por ejemplo, que Winston Churchill pues fue premio Nobel. En principio se lo iban a dar como premio Nobel de la paz, pero vieron ahí algunas cosillas que hizo, porque Churchill, pues bueno, tiene una personalidad bastante contrapuesta, y bueno, como gran político, fue militar y demás, pues bueno, tuvo algunas cosas que le estuvieron ocultando, entre ellas un tren que iba hacia la India. Entonces él con otras personas decidió parar el tren ese, que iba lleno de comida, con comida, y entonces murieron 3 o 4 millones de personas porque no le llegó, ¿no? Entonces eso lo ocultaron hasta que después ya lo dijeron, porque bueno, era una figura como estadista muy buena, también tiene sus cosas buenas, por supuesto, que todo aquí yo he intentado ser lo más objetivo posible. Y bueno, pues descubre anécdotas y cosas en cuanto a los Churchill, por ejemplo, pues bueno, porque se estrenó en una batalla, pues se estrenó en la guerra de Cuba con España, y allí ganó una medalla. Y después, pues, algunas cuestiones anecdóticas, como por ejemplo, que cuando los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial, el día ese precisamente, pues había una corrida de toros, estaba haciendo una corrida de toros en Valencia, donde actuaba el torero Manolete. Y Manolete le dedicó el toro a Churchill, y de hecho Churchill pues tiene la cabeza, la tiene ahí todavía, donde él pintaba, que pintaba muy bien por cierto, que Picasso dijo de él que se podía haber ganado la vida pintando, o sea, que dibujaba, pintaba muy bien. Entonces esa cabeza de toro que la tiene ahí puesta, con una V blanca en la T del toro, como victoria, ¿no? Como victoria. En fin, hay muchas anécdotas de esas, y otra anécdota que Manuel ahora nos referirá también, eran un poco la línea de la novela. Y, pues bueno, pues el hecho de cómo estaba España en aquella época. Entonces yo lo que intento hacer es un paralelismo entre cómo estaba España y qué pasaba en el resto del mundo, en este caso, pues en Inglaterra, que era, pues, la, entonces era el centro cultural y, bueno, que se estaba moviendo a través de los movimientos hippies, los Beatles, después los Rolling, en aquella época, para que hagan una idea de qué pasaba allí. España, pues, estaba inmersa todavía en el franquismo, con sus leyes, con sus normas, y con una historia que parecía que no iba a acabar nunca, entonces una serie de migración y demás que se producía durante toda esa época. Ellos, pues, iban y venían, es decir, trabajaban allí, pero venían también a su pueblo en vacaciones. Manuela venía con un coche. Manuela le gustaban mucho los coches y ella conducía allí, a la izquierda y todo. Y venía con un coche, bueno, el coche que venía al principio, porque venían después otra gente, torreños, que también vivían allí. Y entonces ponían como un cable en el primer coche, ¿no? Con una lucecita arriba, para que los demás no se perdían, que iban detrás. Porque imaginaos los 2.000 kilómetros que se hacían, entonces todavía no estaba el canal, o sea, el túnel, el eurotúnel, ¿no? Y entonces, bueno, pues todas esas anécdotas aparecen aquí, lo dicen aquí. El libro está escrito en inglés también, es bilingüe. Lo ha hecho un hispanista que, bueno, yo tuve la suerte de conocer, además estuve por ahí en Ipswich, en su pueblo, que este hombre, pues, le gusta la tortilla de patata, le gusta el flamenco y le gustan los toros. Digo, ya está, Barry, tú a ver qué me vas a hacer la traducción. Porque mejor que tú, nadie va a conocer, además está en la torre, es un apasionado de Machado, conoce el Úbeda también, conoce, en fin, Baeza y demás. Entonces le hizo la traducción, una traducción que parece que está muy bien, lo digo porque yo de inglés sé lo justo, y entonces, bueno, pues esta traducción está muy bien. De hecho, en Inglaterra, en Ipswich, que se está vendiendo muy bien el libro, pues eso va por la segunda edición ya. Y bueno, básicamente eso es un poquito lo de lo que el que me dio a mí, ¿por qué? Por escribir esto y rescatar, pues eso, una historia reciente de esta mujer que, gracias a Dios, tenemos aquí ahora mismo, y ojalá y no dure muchos años, y ahora porque nos vaya contando con alguna cosilla. En principio, lo que sí vamos a hacer, yo te he traído aquí un pequeño vídeo, un par de minutos o tres, y lo vamos a poner para que vosotros ya, pues, vayáis entrando un poquito en el contenido de la novela, si os parece. De todas formas, también, a lo largo de la exposición esta, aunque yo estaré en la firma el sábado, a las 10 de la mañana y luego a la 1, creo, o a las 2, bueno, que quiera preguntar, por supuesto, que pregunte cualquier cosa, ¿vale? Entonces vamos a ver ese vídeo. A ver si hay un poquito.
Y la comida de prisa y la uni de la tuya tenía un poco más nosotros. espacio donde estábamos nosotros y llegamos a la actriz y dimos a los permisos. Los premios no se bajaban hasta que no se levantaron y dijimos, uy, cabrón, por suerte, y no están aquí en casa. Y entonces bueno, empezamos a hablar, el niño se cabrón a la vecina. Y empezamos a actriz, me dice, mira, no diga nada, que el coche se mata.
Se les acabó de trabajar aquí en casa. Y encontrar un trabajo en casa de una anciana a la que había calado profundamente el espíritu libre de la nueva Inglaterra. Ella fue a casa pasando su último año en Inglaterra, donde incluso una vez dio a luz a su segundo hijo. Decidí volver a España, y aquí es donde acaba nuestra historia, una historia de trabajo, donde me hace evitar y experimentar una aventura futurista para ella. ¿Qué más se puede decir? Si estuviera en Eterno de Vidas o la Unión Inglaterra.
Bien, pues al hilo de lo que decía Alfonso, y os leo lo que alguna partecilla, una parte que pone aquí, las anécdotas y vivencias que nos cuenta Manuela, y que ahora veremos alguna más, y que se narran en este libro, nos despojan, pienso, de la intolerancia y el egoísmo para que nos veamos como ciudadanos del mundo, más aún cuando reflexionamos sobre el gran abismo existente entre aquellos dos mundos por los años 60. Torreperogil, un pueblo jienense sumido en una dictadura que parecía no terminar nunca, y Londres, en pleno desarrollo económico y social, centro europeo de la cultura. En esos mundos tan dispares y en un mismo tiempo, separados por unos 2.000 kilómetros, fue donde Manuela y su familia vivieron su historia. Manuela y Andrés salieron en el 58, como hemos comentado antes, de Torreperogil, y llegaron a Barcelona, y de Barcelona pasaron a Inglaterra. Entonces, en la estación de Liverpool, esa fue la primera anécdota, pues llegaron y tenían que recogerlo a alguien, y en vez de recogerlo a las 6 de la tarde, se equivocó el que fuera y fue a las 6 de la mañana, con lo que tuvieron que estar ahí Manuela y su marido Andrés toda la noche con sus maleticas allí puestos, esperando a ver si venía el otro. Claro, Manuela, mientras que venían o no venían los otros, pues allí vieron pues todo lo que se ve en una estación de tren, pero aquí ahora tenemos que transportarnos o trasladarnos un poco con la mente a aquella época. En aquella época, Manuela y muchos de los españoles nunca habían visto un negro. Manuela allí pues vio negros, vio personas hippies que hacían sus cosas por allí, que estaban, ¿no, Manuela? Y entonces, pues esas cosas a ellos le impactaron, porque claro, recién llegaba a un sitio donde no entendían nada, no sabían el idioma. Imaginaos también la valentía de ellos. Antes de darle la palabra a Manuela, que ya está impaciente por preguntarnos alguna cosilla, yo quiero invitar a Nati que suba y nos lea un poquito de la novela con respecto a esto que estoy comentando, que fue su primera, bueno, pues llegar allí a la estación del Liverpool Station y qué es lo que le pasó por allí.
¿Dónde
me
pongo?
Aquí, si te oye aquí.
Pues aquí tienes, si quieres, Nati.
Como somos convivientes,
sí.
No pasa nada.
Convivientes.
No, aquí me quedo. Manuela Malo tenía 21 años y Andrés Ruggiera 27 cuando llegaron a la estación de Liverpool, principal punto de partida desde Londres para los destinos del este de Inglaterra, portando cada uno de ellos una vieja maleta de cartón. Su imagen, sentada en un banco de la estación, abrazado cada uno a su maleta, contrastaba con el trasiego de gente diferente que no hacía sino aumentar los miedos que la noche anterior los había mantenido con los ojos como platos. Manuela observaba sin perder de vista lo poco que llevaba a viejas vestidas con ropas de colores que no tenían nada que ver con las viejas enlutadas y con moños que poblaban una España en blanco y negro que tanto añoraban en ese momento, pero de la que habían tenido que salir para buscar un porvenir. También observaba y se sobrecogía cuando veían pasar por delante del banco a hombres de piel negra que hablaban tan raro. Nunca antes había visto un negro, nunca antes había visto viejas ataviadas con aquellas vestiduras tan coloridas. Nunca antes había tenido tanto miedo ni tantas ganas de salir corriendo. madre mía, qué trasiego hay en este sitio. Tú estate atenta y mira a ver si viene el hombre que nos dijeron a recoger. Andrés, coge la maleta, no la dejes en el suelo que no me fío. Anda, que si no la roba, ya verás lo que se van a llevar. Un buen fiasco cuando la abran. Bueno, tú cógela por si acaso. Mira, Andrés, mira, un negro, menudo látigo que está hecho. Por lo menos mide 2 metros. O más, yo no le llego ni a la cintura. ¿Qué hora es? Por lo menos han pasado ya 3 horas y yo no veo a nadie que nos recoja. No te impacientes, mujer, que aquí hay muchos coches y por eso tardará. Deben de pasar ya a las 12 de la noche. ¿Lo oyes? No se le entiende nada. Vaya un lenguaje raro. En Barcelona, por lo menos, medio lo entendíamos, porque el pan era pa, pero a esta gente no le pilló nada. No hay quien la comprenda. Madre mía. Andrés, mira en el rincón ese. ¿No ves a aquella pareja? Mujer, disimula. No los mires, no se nos vaya nada a encarar. Pero no los ve, Andrés. Están haciendo aquí sus cosas. Pues claro que los veo, qué sinvergüenza. ¿A dónde hemos ido a venir? Ya me dijeron que el inglés era muy raro, pero esto no lo esperaba yo. Nos vamos, Andrés. Nos vamos de aquí, pero ahora mismo. Saca los billetes y nos largamos. ¿Que nos vamos? ¿A dónde? ¿Tú sabes lo que tenemos? 200 pesetas. 200 pesetas. Barcia. 200 nada más. Con eso no tenemos ni para un billete. Pues ya sabes lo que hay. A ver si nos recogen, que ya está amaneciendo, y a esperar que el día nos traiga mejores momentos. A ver los señores que nos tocan, que yo después de ver esto ya tengo la mosca detrás de la oreja. Guarda, coge la maleta, que por allí parece que ve un zagal que no hace señas. Menos mal, porque ya era hora.
Bueno, pues es un texto de las anécdotas que ayer le pasaron y que vivió allí. Manuela, tú llegaste allí sin conocer el idioma, sin saber nada. Y además la cocina tela, porque era muy distinta a lo que ve aquí, ¿verdad?
Dale ese pasito que pueda.
Que fue a lo que tú te dedicabas, a la cocina, porque Andrés también hacía de todo, ¿verdad?
Sí.
Porque allí Manuela estaba en un sitio que, vamos a ver, 4 años antes estaba comentando en televisión o medios que no eran libres. Es decir, ella llegaba allí y tenía firmado como un contrato, entonces en 4 años no se podía quedar embarazada. De esos 4 años no podía casarse, porque claro, si estaba embarazada no podía trabajar. Entonces, bueno, esa era la visión de los que había allí. Y entre otras cosas que a mí me hacía gracia, entre otras historias, era que cada mes le llevaban una furgoneta llena con 100 pollos, ¿no?
Bueno,
y allí, pollos. Eso había que ventilárselo ese mes, porque al siguiente mes iba otra vez a la furgoneta con otros 100 pollos.
Es que los criaban así, los criaban, eran pequeños, y cuando empezaban a ser un poquito grandes, ya empezaban a servirse los pollos de medio kilo, cosas así, para desayuno, abierto al horno. Y luego ya cuando iban saliendo grandes, se iban metiendo en el congelador. Ya hasta que traían otros 100 pollos. Mientras se criaban eso, había que comerse los otros. Y así fuimos. Y Andrés pues era el que les pagaba todo. Y yo ya pues era en la cocina. Ya allí pues lavar, planchar, coser. Ya me compraron una máquina de coser, ya... Era todo, ya era todo. Ahí ya, pues, tuvimos que estar 4 años. Al mes de estar allí, a los 2 meses de estar allí, pues quedé en estado. Llevaba 3 años sin tener, quedarme en estado, y después llegué allí, y digo, le digo, bueno, mira, con estos 2 meses, estamos a la entrada de un piso en Barcelona, y con que se lo dijimos al señor, y dijo, uy, no, ni pensarlo. Ustedes se quedan aquí y lo que venga viene bien, y que nosotros estamos muy contentos con ustedes, y que en fin, y ya nos quedamos.
La excelencia del trabajo, claro, muy trabajador.
Tuvimos que estar 4 años. Mira, 4 años que allí pasamos, madre mía,
sí,
de
porque...
trabajo, no de otra cosa, de comida y todo eso.
Bueno, las comidas, además, eran un orden estricto, es decir, ellos son muy puntuales, y vaya que sean puntuales, ¿verdad? Entonces tenían varios, el desayuno, la hora del trinqui, le llamaban, ¿no? ¿Cómo era aquello?
Sí, así es, la primera casa era el desayuno, que era, con desayuno era un huevo, tostada, salchicha y bacon. Eso era todas las mañanas, a mediodía su comida y a la carne, al horno, o bien pierna de cordero o pollo. Si a la mediodía era pierna de cordero, a la noche era pollo al horno, ¿sabes? Y así los fines de semana de 10 a 12 invitados. Madre mía, claro. Yo decía, ¿dónde voy yo con todas estas familias? ¿Sí?
La hija de...
¿Qué hago yo? Y a lo mejor llegaban con un papel de riñones y yo decía, madre mía, si yo los riñones apenas los he visto, ¿cómo lo hago? Y que vienen 10 invitados y que tenía que poner primer plato,
también,
segundo plato y tercer plato.
María Manuela, entre medias también la hora del té,
eso,
del trinqui...
El desayuno, la comida, a las 4:30 su té. Bueno, en varias casas era el té o el whisky, el trinqui, como le decían, el trinqui, era la bandeja de la bebida.
Lo entendemos todo.
Y a la noche pues su cena, y así cada día.
Bueno, Manuela tuvo que adaptarse a todo eso, y de hecho había muchos comensales, porque claro, la gente pues tiene muchos invitados, ahora es político, está metiendo la política y demás. Y bueno, una anécdota también, Rose, la hija de Churchill, hermana de Randolph.
Bueno, así tenía yo ya menos trabajo. Tenía mucho trabajo en la cocina,
sí. Pero
yo no lavaba, no planchaba, no hacía nada. Claro. Que la cocina, eso sí, que lo tenía que hacer todo.
Claro.
Y eran varios... Tenía que poner el desayuno para la secretaria, que eran 3 secretarias, eran 4 jardineros, eran 2 compañías, uh-huh. Y eran 3 mujeres que iban a limpiar, y nosotros 2, y Chuchi.
Los secretarios
se encargaban
de escribir, es decir, todo lo que ellos le iban dictando, entonces iban escribiendo a ellos, ¿no? Lo que iba a comentar de esta mujer que estuvo mucho en España y que tuvo muchos problemas por la bebida y demás, pues era que participó en una película con Fred Astaire, y bueno, también se dejó caer por allí, es decir, que había personalidades, y a ella por lo que tocaba, pues bueno, todo eso. Ella, que bueno, muy espabilada, muy trabajadora, supo llevar aquello para adelante. Cuéntale lo del ajo, la comida esta, el ajo ese que...
Yo donde estaba ganaba 8 libras. Bueno, fui de España allí a la casa, eran 6 libras. Luego me subieron a 8.
Pero tú también el negocio de...
Sí.
Decir, bueno, vamos a ver, ¿no?
Claro, ya eso. Quisimos cambiar los 4 años, porque es que no salíamos, no conocíamos a nadie, no salíamos de allí. Y ya, pues, una vez vimos un paisano de España.
Sí, sí.
Y dice, pero pues, no sé, si vosotros cogéis el periódico y ahí ponen que hay casa a punta pala. Con que cogió Andrés y empezamos a mirar. Y dimos con el señor este, que era el viejo.
Uh-huh. El magistrado.
El magistrado. ¿No? Y era solo con la enfermera. Uh-huh. Pues dijimos, madre mía. Fuimos y como nos admitían a mi nene, porque claro, yo ya tenía un chiquillo, no podía decir ahora me voy a esta casa o...
Claro.
Y sí, yo le dijimos que queríamos ganar 15 libras, que si no, pues dijo, hombre, que sí. Y yo solamente para la cocina, para el viejo. Claro, el viejo eso no te podías pasar ni un minuto delante ni un minuto después. Tenías que tener la comida a su hora. Tenía que esperar a Andrés en la puerta del comedor para tocar a la misma con el reloj en la mano, ¡pum!, a la misma hora, a la 1:00.
Sí, sí.
El desayuno a las 9:00 de la mañana. Una vez el té se lo llevaba a las 7:00 de la mañana, una vez se durmió el pobre, y bueno, el abuelo decía que todo se lo hacía tarde, bañarse tarde, leer el periódico tarde, todo se le iba a hacer tarde.
5 minutos de tarde ya era atrasarlo todo.
Claro, pero ya dice Andrés, bueno, ya me tienes hasta... Dice, bueno, ¿eso qué es? Dice, eso nada, eso no, como no lo entendía, pues le dije todo lo que pasó. Todo lo que pasó.
Sí, por nada.
Y ya, pues, el hombre... Pues,
sí, una vez bajó por ahí Randall, ¿no?, a las cocinas que bajaba y probaba alguna vez o veía lo que estaba haciendo. Y
bueno,
cuéntale
lo
de la sopa andaluza.
Ah, eso fue en la primera casa.
Yeah.
Claro, yo ya estaba harto de carne y digo, Andrés, digo, ¿quieres que hagamos una poca sopa en ajo? Que siempre se ha dicho sopa en ajo. Y dice, digo, yo en vez de echarle pan, le echamos huevo y es mejor. Claro, estamos comiendo y llega el coronel y dice, ¿qué era eso? Digo, no, verás, ¿qué le decimos? Digo, esto es sopa. Dice, ¿qué, cómo se llamaba? Digo, ¿cómo le voy a decir sopa en ajo? Digo, sopa andaluz. Dice, que si la podía probar, digo, sí. Beautiful. Esto es para esta noche, los invitados. Digo, madre mía, ya me he encargado.
Mejor la sopa andaluza ahí.
Con que ya cuando iban invitados, lo primero, sopa en ajo. Digo, muy bien, esto es fácil. con que ya cuando...
A Manuela también le gusta, era una apasionada de los coches, le gustaban mucho los coches. Cada vez que sí, venía a España, le decía a su marido Andrés, vamos a cambiar de coche, este y el otro, y no se conocía. Todos los coches que salían allí en el mercado estaban en la primera...
Sí, cada vez veníamos con un coche, es verdad. Poco antes de venir de vacaciones, como se veían tantos coches tan bonitos, decía yo, oye Andrés, vamos a ir con el mismo, anda. Sí, total, no te, pasan esto, tantas libras por este, pero tenemos que abonar pocas libras, anda. Y traíamos un coche, cada vez que veníamos, traíamos.
Que era una novedad aquí, lógicamente.
Claro, claro, aquí no había coches, aquí no había coches, y luego todo empedrado.
No era pobre cuando pasares con el coche, por eso sería todo el mundo mío.
¿Qué decía por él? Detrás, como cuando hay una boda y están las latas detrás del coche, de la boda.
Manuela, Manuela.
Teníamos a los chiquillos.
Manuela, ¿qué decía tu nene cuando venía aquí con el coche por el suelo?
Oh, mamá, dice, aquí hay muchos mosquitos, las paredes están llenas de mosquitos. De mosquitos era como estaba blanqueado, claro, que no estaban lucidos, las piedras. Bueno, mi hijo iba peor que el señor.
Es que su hijo se había criado en una casa donde estaba todo un mosquitado.
Era todo la sombra.
Además estaba el suelo, correteaba por allí, los querían la mucho sombra, la gente, sí. Los dibujos que hacía, de hecho se los ponían en las paredes y demás, ¿no? Y claro, cuando venía la torre, que estaban las casas como tenían chichones, decía que estaba. Y las calles sin asfaltar, pues claro, el pobrecillo se iba con las piernas y con los cardenales que no habían fallado.
Dice que el coche saltaba mucho.
Y cuando salía, cuando había moscas, en el verano, y decía, mamá, ¿eso qué es? Decía, bueno, es que es así, porque como así hace tanto frío, pues no había ni una mosca. Y ella decía, ¿qué es eso? Digo, bueno, eso es como palomita. Iba a decir, es mosca.
Fijaros el cambio tan grande, ¿no? Tan grande que de otra familia, sobre todo también de su hijo, que claro, al volver aquí o venir, porque él venía a lo mejor con un escalestri, y el escalestri en España en aquella época, pues ya, no es que hubiera, que no se podía fabricar, estaba prohibido, ¿no? Después ya con la en Barcelona se hizo una exposición y a partir de ahí se pudiera fabricar, pero solamente los coches, los raídos además venían de otro sitio, ¿no? Inglaterra. Hasta que ya por fin, bueno, pues se vino a España, ¿no? Pero en esa época él traía y tenía juguetes.
No había, en el pueblo no había coches. En el pueblo había un taxista y solamente un coche. Claro. Si tenías que ir a Úbeda o tenía Úbeda.
Pero el de no Don Juan coche. Bravo, el de Don Juan Bravo, aquel que tenía siempre.
Pero claro, nosotros trajimos, que entonces eran cortinas, pues un coche grande y la, bueno, pues todo el que nos veía, pues. Sí,
Manuel, cuando montabais, que os juntabais con varias personas que iba ya a Ipswich, que os montabais, sí, decía la policía, empezabais a salir del coche un montón de gente.
Eso, compramos un.
Era el coche típico taxi que hay ahora mismo, ¿no?
Era
un montón de gente.
Un Morri del 39, o era muy viejo, y mi marido lo pintó, fíjese. Lo pintó en azul y le decíamos el azulito. Y claro, estábamos cuatro matrimonios de la torre, porque yo mandé a llamar a uno, mi hermana ya mandó a llamar, vamos, mi hermana, su marido, Rinconero, la señora, y Isabel y el marido, los tres matrimonios atrás. Los hombres se sentaban y las mujeres se sentaban encima. Y nosotros, yo con mi hijo, delante. Y mi marido, pues cuando íbamos a Ipswich, que era el pueblo que de, pues claro, la policía, pues empezábamos a salir, decían, madre mía, Fanny Pipo, venga, sale.
Veía salir gente allí y no paraban.
Pero es que la mujer de Juan el Rinconero estaba embarazada. Y decía, pero si esto es peor que una de KV, de esas grandes. Madre mía.
Entonces ayer era donde os reuníais los españoles que estabais por ahí, vamos, la gente que estabais de la
torre, pues cuando eso, estábamos a la,
pues, el día que teníais libre.
Claro, porque
que ya además tiene que estar a las 10 en el otro sitio, porque si
en la primera casa no teníamos días libres ni conocíamos a nadie, pero ya cuando cambiamos teníamos los miércoles, ya nos unimos todos y en los miércoles teníamos libre todo.
¿Y qué pasó con a Randall? Vamos, cuando murió Randall, ¿no? Nos comenta ahí un poquito.
Bueno, ya, claro.
Randall es el hijo
claro, mayor. Claro, eso ya de el abuelo, del viejo ya, pues nos fuimos a Quechuchi. Porque, claro, queríamos ganar más, porque decían, si estamos aquí es por dinero. porque para estar. Y así, pues claro, el abuelo no hubiese subido, pero en fin, no le dijimos porque. Es que a las 10 de la noche teníamos que estar en casa. Era muy recto, luego tenía las ventanas, tenías que cerrarlas todas. Y decía, Andrés, madre mía, no puedes juntarte con los amigos.
Pero Andrés, el tema de la bodega la tenía controlada, ¿eh?
No, pero no. Bueno, el abuelo, si ese no bebía, no bebía. Iban los hijos y no era capaz de decirle, toma un vasillo de vino dulce. Nada. Y ya ves, tenía la cena a las 7 de la tarde, a las 7. Y cuando llegaban las 7 menos 5, le decía a los hijos, que yo ceno a las 7. Así es que la próxima vez venía antes. Y sí, lo echaba.
Y cerraba todas las ventanas.
Por eso. Iban con las manos, pum, a ver si había cerrado Andrés o no. Venga. Y decía Andrés, madre mía, como para dejarte una puerta abierta. Y por eso no, ya dijimos, pues mira, vámonos, porque con el crío, ¿verdad? En el verano, así no hay mucho verano, pero los amigos, cuando las 10 de la noche de seguida las echaban. Y dijimos, pues vamos, y fue cuando nos fuimos a Quechuchi.
Y
claro,
y
yo ya... a Quechuchi, yo allí ganaba 15 libras, pero claro. Quechuchi ya, cuando me dijo lo que tenía que hacer, que tenía que darle de comer a la secretaria, a los jardineros, a las mujeres que iban a limpiar, a todo. Bueno, pues tú te vas a enterar. Y dice que queríamos ganar. Digo a mi marido, digo, espérate, que yo soy la que tengo que estar en la cocina. Dice, ¿y qué va a decir? Digo, 25 libras. Si quiere usted así, si no. Dice, 25 libras. Si eso no hay quien la gane. Digo, bueno, que no. Y todo el trabajo con que. Dice, bueno, se lo voy a decir a Churchi. Y se lo entró y dijo que sí, que nos quedábamos.
Porque al final estaba Andrés también, que Andrés hacía allí su buena labor.
Claro, Andrés hacía que Churchi el comedor, solamente y traía el whisky, la bebida. Así yo era la del té, la de, en fin, que era la de la cocina, ahora que me ayudaba, mucho.
Y de Randall ya viviste vosotros también la muerte de él, ¿no?
Claro.
De la mañana, como contaba
el perrillo. Madre mía, menudo susto. Que llegamos y dice Andrés, tenía tres perrillos negros y dice, uy, Dani, ¿qué le pasará a Chuchi? ¿Qué está Dani aquí? Y entró la secretaria, estaba mi nene, Andrés y yo en la cocina preparando, porque el Chuchi era un vaso de leche con vitaminas, solamente desayunaba a eso. Y era a las 11 o cosas así, se lo subía Andrés, pero como eran las 9:30. Y ya vimos los perrillos y dice, bueno, algo le tiene que pasar. Con que ya entró la secretaria, dice, mira, no digáis nada, que Chuchi ha muerto. Bueno, nos quedamos, digo, bueno, Andrés, ya nos hemos quedado sin trabajo. Con que ya de seguida fue mi nene, fue claro, Angelico se salió por el jardín. Y fue a decírselo a los jardineros.
Claro, porque ella le advirtió, no digáis nada.
Claro, no digáis nada porque hasta que no saliera. Claro, hasta que no saliera.
Pero el chiquillo pues salió por ahí.
Hasta que no saliera de la televisión.
Claro.
Y el Angelico salió y claro, dice, que se ha muerto Chuchi. Y dice el encargado, Little Boy, que no. ¿Cómo? Dice que sí, que se ha muerto. Dice, ¿quién te lo ha dicho? Dice, me estoy. Dice, bueno, entra el hombre y estábamos en la cocina, si no, no habíamos movido. Y dice, ¿qué pasa? Digo, bueno, está. Digo, Andrés, digo, bueno, ya se ha escapado Alfonso y se lo ha dicho a Jarama. Con que ya dice, ¿qué pasa? Dice la secretaria, porque ya se ha muerto Chuchi. Y ya dice, pero no diga nada. Dice, ¿quién te lo ha dicho? Dice, el litro pobre. Digo, yo le renegué. Dice, no, que la culpa ha sido mía, por decirlo delante de él. Con que ya, pues, hasta que eso se le supo. Ya a las 11 o cosas así, ya que veo las noticias. Ya el jardinero, bueno, entró de flores, que eso ya era a su dormitorio. Pero claro, estábamos allí y ya la llamaron al familiar, ya gente de. Y ya le dijeron a Andrés, tú, en la puerta no te asomes. Que aquí ya vienen los cabías de compañía, ¿ves?
¿Y?
Porque ya fueron ministros, ya fueron los periodistas, todo. Pero nosotros creíamos que cuando se fueron, se lo habían llevado también al Churchi, pero es que no lo dejaron allí.
Ellos no sabían que estaba allí arriba.
Allí arriba,
allí el estaban amarrando, claro, rosas.
Su dormitorio estaba aquí, yo pasaba a mi vivienda, casi por la puerta de él, me quedaba. Pues yo creía que ya se lo habían llevado. Pues nosotros nos quedamos tan a gusto los tres solos, dijimos, bueno, pues estamos tan a gusto. Pero otro día acuden y digo, te lo han tanto. Y dice la secretaria, dice, han venido los hijos, dice, pero no os preocupéis que no tenéis que hacer comida ni nada. No nos dijo que el Churchi estaba allí. Bueno, pues a la tarde se va. Y luego otro día, a los tres días, digo, pero bueno, ¿a qué viene toda esta gente? Dice, pues Churchi, que está allí arriba. Digo, Churchi está allí arriba. Digo, no me digas que Churchi ha estado aquí dos días. Digo, pero cuando yo creo que ya estaba enterrado. Dice, que no, que Churchi está aquí. Digo, Andrés, hemos tenido un muerto sin saberlo. Con que ya.
Y luego pues se juntaron allí la mujer,
las tres mujeres, se
todos se juntaron,
sí, los hijos, allí. Las mujeres, sí, claro, las mujeres iban con sus maridos.
Su marido y eso, sí.
Y
luego también en luego, el testamento dejaron también algo a los otros, ¿no?
A todos que trabajaban, a todos. Trabajaban en su casa 2 meses de paga. Claro, y nosotros fue enterarse el magistrado que se había muerto Churchi, llaman a la secretaria, que no se vayan Andrés y Manuela, que se vengan aquí, que se ha salido la enfermera. Digo, bueno, si nos vamos de vacaciones. Dice, pues ahora que se traigan aquí las cosas y desde aquí, pues que desde ahí se vayan de vacaciones y cuando vuelven aquí.
Volvieron después con el magistrado.
Y otra vez volvimos después, otra vez con el abuelo.
Volviste después, luego con la mujer esta Titi que digo yo, que era una abuela ya, una persona mayor que estaba, sí, de allí, ¿no?
Sí.
Y allí fue la última casa donde estuviste ya.
No, pues tuvimos otra.
Bueno.
Porque resulta de que ya el abuelo estaba muy mal. Y,
sí, me refiero,
sí, y la hija, pues. Y entonces dijimos, pues nos salió una casa, también
esa,
otra señora de la
edad,
sí. Sí. Y que nosotros teníamos, vamos, que era mi mayor. Y ya dijimos, bueno, pues si nos ha salido esta casa, que era también amigo y era muy cerca de allí, pues más vale irnos. Vaya que el abuelo se tenga aquí con la hija y nos quedemos sin trabajo. Y nos fuimos con la abuela. Y la abuela nos pagaba lo mismo, 25 libras. Y allí, pues, echamos 2 años y medio, uh-huh, aunque la abuela. Pero
la
también
que allí que una también. Una manta eléctrica a los perros, ¿verdad?
Allí no, también quedé en estado.
Aquí todavía no existía.
Porque es que mi mayor, cada vez que pasábamos por Francia, decía, mamá, que yo no quiero ser solo, comprar un niño en Francia, que sea francés. Y decía, sí, estos sitios vamos a comprar. Y entonces yo ya me quedé en estado. Y yo ya digo, bueno, sí, ya nos vamos. Y le dijimos a la señora que nos veníamos y dijo, pues ni pensarlo, bueno, ni pensarlo. Era una señora que eran 4 hermanas, las 4 viudas y sin hijos.
Claro.
Y dijo, uy, ni pensarlo, el niño que nazca aquí va a ser el primer hijo que va a nacer de todos los criados que he tenido.
Uh-huh.
Dice, va a ser lo más grande del mundo. Pero bueno, estando de 8 meses se murió la abuela.
Claro,
ya era mayor y se
y murió. Ya decidiste venir.
Y ya pues estuvimos allí hasta que mi nene tuvo 6 meses. Entonces un señor que era muy amigo de ella nos dijo que no nos viniéramos a España, que volviéramos a su casa, que él sabía lo que nosotros éramos y que estaban muy contentos. Y ya dijo antes, ya, el chiquillo ya tiene 9 años y vaya que se encapriche y ya no. Y yo decía que no, que yo no me voy a España, que aquí estamos ganando dinero y que...
Pues esa fue la última casa, volvieron a España y Andrés, su marido, tuvo que volver otra vez a llevar el coche,
claro,
porque el coche era inglés, entonces no podían quedárselo aquí, tenían que, claro, llevarlo, venderlo allí y se volvió.
Claro.
Y aquí pues pusieron un bar, se llamaba lógicamente en inglés, no podía llamarse de otra manera.
Y así fue la vida.
Y así fue la vida. Hay muchísimas más anécdotas aquí, acordamos de esta parte toda porque si no al final. Pero bueno, pues ya veréis que hay un montón de historias y de cosas, ¿no? No hay, como digo yo, no sé, un secreto de estado, está todo hecho, pero sí un poco nos mete en el fondo de la trastienda de la familia, de cómo vivían entre ellos, qué hacían entre ellos, entre los hermanos de los hijos de Churchi, sobre todo, y también, bueno, pues qué se estaba desarrollando mientras en ese recorrido con España, ¿eh? ¿Qué estaba pasando? ¿vale? Y no sé si tenéis alguna pregunta que hacer, queréis preguntar algo.
Sí, yo tengo una pregunta.
Sí.
Era muy interesante tu historia, muchas gracias por compartirla. Quería preguntar cuál es la diferencia de los sueldos, esas 15, esas 25 libras, ¿cuántas veces más era el sueldo de una persona?
De aquí en España, ¿verdad? Mira, había una circunstancia importante, y era que ellos estaban allí y no pagaban alojamiento. Es decir, que todo lo que ganaban eran para ellos.
Además, ¿vale? Que nosotros teníamos muchísimas propinas.
Ella también, su marido, que era un manita, pues cogía muebles y los restauraba y los vendía.
Eso hacía todo.
Ella cogía fresas, es decir, que también, aparte del trabajo, hacían eso. Sí. Pero bueno, la diferencia, entonces, de por ejemplo una libra a como estaba la peseta...
Pues la libra era 1000 pesetas, eran 6 libras. Era 160 y tantos, como ahora está, parece.
Pico, o sea,
pica más o menos, porque ahora es la libra. Pica más o menos que el euro.
¿Cuánta diferencia quiere decir de lo que tú ganabas aquí en
España? Sí, de aquí a allí. Claro, bueno, eso era la libra con respecto a la peseta. Ahora, lo que se cobraba aquí de jornal, como peseta,
claro, mi marido aquí ganaba 500 pesetas y echaba 12 horas de trabajo.
12 horas, 500 pesetas. Y allí ganaba.
Nosotros allí los dos ganábamos 1000 pesetas libres. Que ya han costeado de todo, ropa, todo.
Sí, se ganaba mucho más, aparte por eso, porque estaba costeado de comida, ropa.
A ganar 6 libras, a cuando nosotros, que ganábamos 25 libras, uh-huh. Además que éramos los únicos matrimonios que ganábamos 5 libras, con dos chiquillos, porque todos ganábamos pues, 12 libras.
Era una buena diferencia, es decir, se podía hacer dinero, claro, también hay que sopesar. Y estaban allí día y noche, y día y noche supone pues que
mantenido.
Y mantenidos también, supone pues eso, el trabajo en cualquier momento que lo pueden llamar para cualquier historia, cualquier cosa, ¿no? Como los caseros, ¿no? Que se dicen ahora, ¿vale? ¿Alguna cosilla más? No sé cómo andamos de tiempo, estamos.
Okay. Que lo mismo que salió el tren, así nos fuimos nosotros.
Bien,
con la maleta de cartón, que por poca se nos arrojó polvos porque llovía, y madre mía.
Pero con mucha valentía. Sí, Madrid. Sí, bueno, también pasó el tema de que, bueno, ellos querían comprarse una casa aquí, pero se habían invertido el dinero en una oliva, y entonces, no tenemos una casa, y ha salido una casa que está muy bien, porque creo que era la única en la torre que tenía agua potable, ¿no? Tenía,
sí.
Y entonces, pues querían comprar aquello, y estaban ahí como hablando entre ellos, y llegó la secretaria de Churchill, Miss Tweed. Llegó la secretaria y le dijo, oye, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Pues mira que tenemos esta historia. Bueno, cuéntala.
Que digo, estoy leyendo la carta de mi suegra, dice, que venden la casa de don Ramón. Digo, ay, madre mía, con la gana que tenía yo de esa casa. Tenía agua potable, que era la única que había en el pueblo, porque está al lado de la iglesia. Y dice la secretaria, dice, ¿qué me pasaba? Digo, a ver, ¿qué me pasa? Que mira, venden una casa. Dice, ¿por qué no la compra? Digo, porque no tengo dinero. Dice, ¿y te gusta? Digo, uy, que sí me gusta. Dice, pues, que al que se lo diga a Churchill. Y digo, a mi marido, digo, con 2 meses que llevamos aquí, que nos llega, nos va a dar Churchill tanto dinero. Madre mía. Dice, ¿cuánto vale? Digo, 200.000 pesetas. Tú ya has puesto la cuenta, ves las libras que con que entró y se lo dijo a Churchill. Y tardaron un rato. Y digo, a mi marido, digo, uy. Estos están echando cuentas, digo, estos ya no lo van a lograr. Con que salió, dice, que dice que Andrés que llame al Banco Popular Español, que ya tiene el dinero allí. Digo, madre mía, esto, bueno, esto es lo mejor que nos ha podido pasar. Con que ya le dijimos que se quedara con las 25 libras toda la semana, lo que ganábamos. Dice que no, que eso ni pensarlo, que se quedaba nada más que con 5 y las 20 para nosotros apañarnos. Digo, si yo, nosotros... con esta que tenemos, la cocina. Además, no íbamos a coger fresas, a día libre no íbamos a coger fresas y ganábamos dinero. Y el sitio nos dio los dineros y compramos la casa. Si es que todavía tenemos la casa, si no, pues a lo mejor no.
Trabajo,
y luego eso que nos dejó 2 meses de pago. Y como nos teníamos que venir aquí a España de vacaciones, pues dice el encargado, dice, mira Andrés, tú no sientas. Cuando salga el testamento, pues yo te doy el dinero que te pertenece y cuando salga el testamento yo me quedo con él y tú te llevas tu dinero a tus vacaciones y no tienes que venir si no quieres. Y eso sí.
Vale, por allí quieren preguntar.
imagino que al principio cuando llega, pues el tema del idioma sería un problema, ¿no?
Yo no oigo.
En el tema del idioma al llegar, que sería
un problema. Eso! Eso sí que es madre mía. Eso sí que es difícil. Pues nada, por el diccionario. Y lo que entendíamos y no, sí. Se tenían que apañar con lo que pusiéramos. Yo me apañaba con la. Eso se quedaban con la carne así y decían, esto es para esta noche que hay el día invitado. Y decía, supone, ¿cómo le hago yo esto? Si yo no lo he visto en mi vida. Y luego, casi no hay aceite, no hay garbanzo, no hay sal. No, era todo carne y mantequilla.
¿Y pescado que tú ni conocías alguna
vez? Pescado, muy poco.
Muy poco, sí, muy poco, más de carne.
Muy poco. Allí en la señora que nosotros estábamos creía que los españoles los viernes comíamos pescado. Uh-huh. Y nos llevaban pues el lenguado ya sin raspa y sin nada, los filetes. Y me llevaban unos papelones y yo se los daba al encargado. Porque dije, Andrés, habiendo carne de cordero o de ternera, y a comer de pescado. Pues no lo comía. Y se lo daba y decía el hombre, oh, y esto, madre mía, esto no lo podemos costear nosotros. Además que yo a la mujer del encargado le llevaba los pozos, de todo. Mantequilla, decían que ellos no podían costear eso.
Ya cuando creció su hijo, porque claro, nació allí, fue a la escuela, entonces pues el inglés ya lo dominaba mejor. Pues ya he echado una mano, ¿verdad? Para unos papeles o alguna cosilla.
Sí,
que
eso
tenía,
sí.
¿Verdad?
La mujer su hijo eso. Mayor, pues lo... Además que yo decía, madre mía, le decía a Andrés, bueno, aquí que yo estoy casi de 7 meses y yo no tengo nada, no íbamos al pueblo a nada, como voy a recibir al crío, porque allí ni se sabía de era el crío ni nada, ni nena ni nene, no sabía. Y claro, la mujer del jardinero, la mujer del encargado, decía que no me preocupara, que ya decía yo, en España, cuando están de 7 meses, ya lo tienen todo. Y cuando cumplí los 7 meses, acudió con toda la bolsa llena de. Todo el latico, todo el latico.
Y también lo bautizaste en una iglesia católica, ¿no?
Sí, allí. Esto el latico, hasta mi bolsa de aseo me regaló la mujer. Ahora, que yo es que le daba más ordena. Yo ya esa mujer que le echaba los pozos enteros, mantequilla, de todo. Y ella dijo, y mira, yo cuando vi la cesta, hasta mi bolsa de aseo, digo, madre mía, Andrés, esta mujer que reserva, que fíjate que no, yo decía, llévanos al pueblo, que yo tengo que ver lo que, y me llevaba nada más que lana para hacer el saquito. Yo como quería una nena nada más que rosa, todo rosa. Y digo, bueno, me va a traer también blanco, vaya que cambie la cosa.
También es verdad que cuando ya se embarazaba, los servicios sociales pues iban a ver.
Sí, eso sí, además que.
Si estaba acondicionado aquello para.
Sí, sí, la asistenta social tuvo que ver la vivienda de donde iba a criar el niño. La cama, el dormitorio, el baño, todo. Y además, todos los meses iba un taxi por ti y lo llevaba al hospital, a una clínica que había particular, a cada. Todos los meses iba al taxi por ti, cogía y te reconocían al niño. Y cuando eso,
sí. Manuela, ¿cuánto valdría una botella de coñac de esa que se bebía al rando?
No, coñac no, lo que más bebía era whisky. Uy. y
se bebía una botella al día, por lo visto, ¿no?
Pues había un señor que iba así los fines de semana invitado. Y Andrés le subía a todos los invitados un vaso y una jarra de agua. Y ese decía que no, que quería una botella de whisky. Ese bebía todas las noches que estaba allí, cada noche, una botella de whisky.
¿Cuánto valía una botella de whisky?
No llegué a probarlo, ni llegué a verlo.
Estamos hablando de 25 libras que le pagaban. Y el señorito, digamos, para entendernos, se bebía todas las noches una botella de whisky. No, imaginarse lo que valdría la botella, porque no sería un whisky cualquiera. Estamos hablando de unos desniveles.
En los últimos años estaba bebía mucho y fumaba
unos desniveles,
3 o 4 paquetes de tabaco diario.
Pues Chuchi, cuando nosotros ya estuvimos así, ya no bebía.
Ya no bebía.
Ya era todo. Un vaso de leche con leche, ya no bebía.
Ya se había bebido todo.
Ya se había
bebido.
A ver.
Aclarar, están hablando ahora del hijo
de Randolph
Churchill. Entonces, ¿y con Winston, con el padre, cuánto tiempo estuvo?
Muy poco. Ellos lo conocieron, pero fue
nosotros lo conocimos, que murió estando nosotros allí.
Sí, que fue el que estuvo dos días allí de cuerpo.
Sí, estábamos nosotros allí cuando el Chuchi se murió, el padre.
Sí, pero el que estuvo los dos días no fue el padre,
pero,
fue el
hijo. Vamos a ver.
No, pero entonces que eso le
confundió. Sí, claro, es que eso puede confundir. Estamos hablando de Chuchi y no es el mismo. Claro, Randall es el hijo y Winston Churchill el padre.
El famoso fue el.
El famoso Winston Churchill, claro, y luego Randall, que también fue diputado, congresista. Y demás, pero vamos, que no es
Winston, entonces, claro. Que murió y estuvo dos noches allí.
El hijo.
Entonces, con el padre estuvo usted menos tiempo, ¿no?
Sí, sí, claro, muy poco, porque fue a llegar ellos allí, y entonces ella volvió allí, lo vio el entierro por la televisión en color, que entonces claro. Aquí no existía, vio el entierro y demás, ¿no?
Pero
y
personalmente conocido, no conocido.
Era a través de los secretarios con quien hablaban.
Sí, no, tenía su, a través
del secretario, con
pero
Miss Tweed.
Yo creo que no vio ni al hijo.
Claro. Si el hijo lo vio muy pocas veces, cuando estuvo hablando con él del tema del trato, del dinero, bajó con él, en fin, pocas veces.
Sí, ese veía muy poquito.
¿Quién se comía los faisanes? ¿Quién se comía los faisanes? Porque tú hablas más que comía y pollo.
Pues mire usted, donde yo estaba con la vieja, criaban los faisanes, los criaban ellos. Había un señor que había como muchísimos árboles, como pino,
sí.
Muchísimos, que allí criaban los faisanes. Entonces, en el mes de enero, porque todo eso, cuando la cazan, no sé cuándo es, pero
sí,
así como era todo invierno.
Sí, ahí los criaban, los tenían ahí una gran.
Entonces, pues los fines de semana iban los matrimonios, se juntaban 5 o 6 matrimonios en casa de la señora a cazar. Y entonces el encargado, había varios hombres que se dedicaban a darle que salieran los faisanes, sí, para ellos matarlos. Y ellos se los comían, pero claro, se los comían a la semana o a las 2 semanas de estar colgados. Entonces yo no comía esos faisanes. Comía los faisanes porque como había tanto, a lo mejor íbamos por el camino con
se
el coche
en la taleca,
y venían, ¿no? Y se mataban ellos mismos, andaban en el cristal,
chocaban.
Y entonces como nos juntábamos los matrimonios, decían, nene, que podamos freírlo con ajo. Era el único que comía, porque estaban, pero
la carne se la comen muy,
los faisanes se los comen echados a perder.
Y se ve esa diferenciación clarísima, ¿no? ¿Quién se come los faisanes? Porque ya hablan más que todo el tiempo del pollo, el pollo, pero los faisanes no hablan.
Los faisanes, bueno, ¿sabes? Los faisanes, el tiempo del faisanes.
Whisky. Sí. Y además lo del té de las 5, eso por lo visto es un bulo, que eso no es más que para los pobres de Inglaterra, ¿no?
Pues
porque
sí.
Los señoritos, digamos, no,
eso a la bandeja del whisky. Bueno, la secretaria tomaba té. Y los señores pues tomaban su whisky
con su lío. Eso lo otro era para la gente, para la canalla, ¿no? El té de las 5.
No sé, que el pobre, a ver, si el pobre es como aquí.
Los ricos como el claro, pastor, claro. Si es que ahora estamos hablando y parece que está que yo era un. No, aquello era lo que era.
Pues, sí, hombre, claro. Para también tenía sus clases sociales y además estaba muy estructurada las clases sociales. Por supuesto, que ellos tenían pues, un montón de criados alrededor suyo, desde los prisioneros hasta los que cuidaban del campo, de los faisanes.
Tenían criados hasta en África, en Asia, claro, tenían medio mundo.
Se acaba ya el tiempo, entonces me queda pues darle las gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Espero que les guste. Por supuesto, Manuel Amaro, que está aquí, y Alfonso, que son dos historias recientes, historias vivas que tenemos aquí, ¿no? Muchas gracias a LUNED, muchas gracias a Cero Culture, al Ayuntamiento y todos los que han hecho posible, bueno, pues que este certamen novela histórica pues, se vaya haciendo cada vez más grande y más interesante y con más contenido, que eso es importante para los que nos gusta la lectura, los que nos gusta leer y para la cultura en general, tanto jienense como de otras provincias que sé que nos siguen. Así que muchas gracias a todos y bueno, novela pues espero que les guste, que quiera que la lea en inglés, muy bilingüe, y que no pueda leer en castellano, y el que quiera que vaya comparando.
Incluso que la compre.
Bueno, el que quiera comprarla, por supuesto que la compre, ¿no? Claro, al final acaba en la biblioteca, pero en principio que la compre para poder escribir otro. Muchas gracias a todos. Gracias.